Temple Church los consideramos como una iglesia hermana, ¿verdad? Porque tenemos la misma visión, es exaltar al Señor, ¿verdad? Y exaltar su palabra también. Yo sé que ustedes tienen el amor para el Señor, el amor en evangelizar, el amor para su palabra, para al fin y al cabo exaltar al Señor, ¿verdad? Y le doy gracias al hermano Alex, al hermano Ignacio, por el privilegio de estar aquí con ustedes. Estaba pensando cuando el hermano Ignacio me mandó un mensaje que si podía venir, mi primera pregunta fue esa. A lo mejor no encontraron a alguien más, pero bueno, está bien. Muy bien, esta tarde vamos a estar mirando la epístola de Pablo de Primera de Tesalonicenses, en los el capítulo 1, los versículos 1 al 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 al 10. Y lo que vamos a estar mirando, el título, si están tomando notas, el título de la lección es Dando Gracias por una Iglesia Fiel. Dando gracias por una iglesia fiel. Cuando tengan ya estén en Primera de Tesalonicenses, les voy a pedir que inclinen sus rostros para orar. Padre, te doy gracias esta tarde, Señor, porque tenemos el privilegio de estar contigo y estudiar tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor, y conoce nuestros corazones, porque así es, Señor, es viva en nuestros corazones. Y confiamos que esta tarde, Señor, podamos estudiarla y que a través de ella podamos ser cambiados. Y a la vez que nos dé aliento, nos dé esperanza, que nuestra esperanza sea reforzada a través de ella, Señor, para que confiemos más en tu palabra, la amemos más, te amemos más, amemos a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, más. Y que así, Señor, podamos ser evangelistas de tu palabra a todo nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en tu palabra. Te ruego en el nombre de Cristo. Amén. Todos sabemos que no hay una iglesia perfecta, ¿verdad? O sea, es la realidad. No hay iglesia perfecta. Porque si hubiera una iglesia perfecta, ¿qué pasaría? Ninguno de nosotros podría ser miembro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una iglesia perfecta, ¿verdad?, requiere miembros perfectos, lo cual nadie es perfecto. La Biblia es bien clara, ¿verdad?, en decir que no hay nadie justo, ni siquiera uno. Así que somos todos humanos, aunque somos redimidos, todos somos pecadores, ¿verdad? Redimidos, perdonados en el Señor, pero aún así no somos perfectos. No existe una iglesia perfecta aquí en la tierra. Lo existirá en el cielo, pero no aquí en la tierra. Pero sí hay iglesias fieles, ¿verdad? Sí hay iglesias ejemplares, podemos decir. Hay iglesias, hermanos, que son fieles en proclamar el evangelio. Hay iglesias que son fieles en predicar la palabra de Dios. Hay iglesias que tienen miembros fieles que dan evidencia de su nueva vida en Cristo. Y en medio de todo lo que miramos en ya sea a nuestro alrededor, en Estados Unidos, en otros países donde hay tanta mezcla de que parece iglesia y como que no parece, o si parece iglesia no están predicando su palabra, o la mal usan, o la usan para sacar provecho, lo que sea. Pero sí hay iglesias fieles. Y aquí, hermanos, lo que vamos a mirar, un ejemplo de una iglesia fiel. Y es el ejemplo de la iglesia de Tesalónica. Esa es una hermosa iglesia que vamos a mirar. Para dar contexto a este pasaje que vamos a mirar en los versículos 1 al 10, vamos a mirar un poquito de trasfondo de lo que era esta ciudad, ¿verdad? Porque a veces nosotros en nuestro tiempo es difícil de agarrar un contexto de lo que estaba ocurriendo en esa ciudad, o incluso ¿cuál era el ambiente en esa ciudad? A veces leemos la iglesia de Tesalónica, oh, qué bien, y seguimos leyendo. Pero ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Les doy un poquito de trasfondo. Esta iglesia de Tesalónica estaba localizado en un lugar muy estratégico para el comercio. Y hermanos, quisiera tener el tiempo para describir detalladamente cómo originó. Es fascinante la historia que tiene esta iglesia. Pero este lugar era un lugar muy estratégico para el comercio. Por ejemplo, una de sus carreteras principales, que cruzaba por la ciudad, conectaba a Roma y a la región del este. Así que imagínense todo lo que cruzaba, todas las personas que cruzaban ahí. Y luego miramos, si ustedes ven en su Biblia los mapas de los viajes misioneros de Pablo, ustedes van a mirar que Tesalónica estaba junto al mar, el mar grande, the Great Sea que dicen, ¿verdad? Así es que era un puerto también, un puerto de mar. Entonces, esto habría mucha oportunidad para el comercio. De hecho, se dice que la iglesia de Tesalónica se convirtió en el centro principal de comercio, para hacer comercio. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, había mucho comercio, había muchos comerciantes que venían, soldados de Roma y de otras ciudades, había mucho marinero que llegaba ahí. Y al mirar este tipo de comercio que había, ¿qué creen? ¿Que esta iglesia estaba un poquito pequeña? No, ¿verdad? Porque a veces cuando uno lee, o al menos yo me pasa esto, cuando leo algo así, pienso que es una ciudad pequeña, ¿verdad? Un pueblito, la iglesia de Tesalónica, pero se dice que en el tiempo de Pablo, esta ciudad tenía como 200,000 habitantes. Era grandísima, ¿verdad? Si uno la compara a la ciudad de nuestro alrededor, es grandísima. Especialmente para esta ciudad. Entonces, mirando lo que el comercio, mirando el tipo de personas que entraban y salías, y mirando el tipo de tamaño, y con este movimiento de comercio, etcétera, a la misma vez traía mucho tipo de inmundicia. Había mucho tipo de inmundicia. Por ejemplo, había mucha prostitución, había mucho crimen. De hecho, había tanto crimen que se dice que los que fincaban una casa no la hacían sin ventanas, solo la hacían con una puerta. Eso era todo por el crimen, ¿verdad? Asesinatos eran común. La prostitución era por donde quiera. Y lamentablemente se dice que en ese tiempo ellos usaban un sistema de aborto. Y ahora lo miramos, ¿verdad?, horriblemente como lo que hacen a los bebitos, pero en ese tiempo se dice que los abandonaban, ¿verdad? Y ahí los dejaban, triste, ¿verdad? Entonces había este tipo de inmundicia, este tipo de cosas. El divorcio era muy común. Había religión falsa, había paganismo. Y obviamente, sin faltar, ¿qué creen que había también? Judaísmo, ¿verdad? Como cualquier ciudad también. Los judíos llegaron, establecieron una sinagoga. Y también estaban promoviendo su sistema legalista, ¿verdad? El judaísmo. Entonces podemos decir que era una ciudad que estaba llena de inmundicia. En este ambiente, este es el ambiente que existía en el tiempo de Pablo. Ahora, con esta breve descripción, nos podemos dar el tipo de ambiente que había en el tiempo de Pablo. Ahora, esa es la ciudad, el trasfondo de la ciudad. ¿Y qué pues de la iglesia? ¿Qué pues de la iglesia? ¿Cómo fue como originó esta iglesia? Brevemente les voy a decir un resumen de cómo comenzó. Pablo fue guiado por el Espíritu Santo a Tesalónica. Y lo que les pido, hermanos, que si ustedes tienen tiempo, lean el capítulo 16 de Hechos. Es increíble, es fascinante la manera que Dios guió a Pablo a esta ciudad. Él le cerró una puerta, le cerró la otra a través de un sueño y luego le abrió otra puerta. Es fascinante. Les animo que lean Hechos 16. Pero cuando Pablo llega finalmente a la ciudad de Tesalónica, el capítulo 17 de Hechos nos dice que, como era su costumbre, fue a la sinagoga, ¿verdad? Era lo que Pablo hacía. Cada vez que entraba a una ciudad, ¿qué hacía? Iba a la sinagoga. ¿A qué? A proclamar a Cristo como el Mesías a los judíos. Eso era lo que siempre hacía. Y el versículo 4 de Hechos 17 nos dice que algunos de ellos, ellos, los judíos, algunos de ellos, los judíos, creyeron y se unieron a Pablo y Silas juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios, que eran cristianos, que andaban con Pablo y Silas, dice, y muchas de las mujeres principales también que llegaron a conocer el evangelio. Una de ellas era Lidia. Ustedes conocen a Lidia, ¿verdad? Entonces, si miramos aquí el comienzo de esta iglesia, según Hechos 17, y miramos que algunos de los judíos creyeron y se unieron a Pablo, y luego con ellos una gran multitud de griegos temerosos a Dios y unas mujeres principales, todo va bien, ¿verdad? Parece que la iglesia está comenzando bien, según el versículo 4 de Hechos 17. Dice uno, wow, Dios está haciendo una gran obra aquí en esta iglesia. Y luego vamos al versículo 5. Algo pasa, ¿verdad? Oh, dice, pero los judíos. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Por qué la casa de Jasón? Porque escucharon que ahí estaba Pablo y Silas. Entonces ahí fueron a sacarlos. ¿Para qué? Para sacarlos de la ciudad. Pablo y Silas tuvieron que irse a la ciudad. Y esto, después de este hecho, hermanos, comenzó una gran persecución contra los cristianos. Porque era todo lo contrario, no solamente al ambiente, a la cultura, pero principalmente los judíos odiaban a aquellos cristianos, aquellos que proclamaban que Jesucristo era el Mesías. Ellos, los cristianos de esta iglesia, comenzaron a sufrir por su fe. Pero aún en medio de esta persecución, hermanos, Dios los mantuvo firme y fiel. Eso es lo que vamos a mirar. Y con ese trasfondo, y al estudiar estos versículos que vamos a mirar, tengan en mente, o sea, quiero que tengan en mente el ambiente que estos hermanos estaban. Era un ambiente muy difícil. La otra cosa que podemos mirar es que estos hermanos tenían meses de haber conocido al Señor. Meses. Eran unos bebitos en la fe. Y aún así vamos a mirar cómo ellos impactaron no solamente esta ciudad, esta iglesia, esta ciudad, sino toda la región. Es increíble. Aquí miramos, nos pinta Pablo una imagen de una iglesia fiel. Entonces, en estos 10 versículos vamos a mirar 3 puntos. I'm sorry, I forgot to do this. I think I was supposed to do like a recap on what I was saying. I apologize. Yeah. So we're going to be looking at 3 points, 3 main points. The greeting and giving thanks to God for this church and the reasons for giving thanks for this church. Vamos a mirar 3 puntos. Vamos a mirar principalmente en el versículo 1 un saludo fraternal. El número 2, dando gracias a Dios por la iglesia, el versículo 2. Y luego vamos a tomar el resto del tiempo en las razones por dar gracias a Dios. Las razones por dar gracias a Dios en los versículos 3 al 10. Vamos a leer los versículos. Dice la palabra de Dios. Pablo, Silvano es igual que Silas. Silas, esto es algo. Silas es mi nombre favorito porque es el nombre de mi nietecito. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego aquí miramos en los versículos 2 al 10 el ejemplo de los tesalonicenses. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuales fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Que Dios bendiga su palabra, ¿verdad? Entonces, el primer punto que vamos a mirar aquí es un saludo fraternal. El versículo 1, un saludo fraternal. ¿Qué dice aquí Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo? Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí lo que Pablo se está enfocando en su saludo fraternal. Claro que todo el versículo tiene una gran enseñanza, pero el saludo que se enfoca Pablo en esta, gracia y paz sean a vosotros. Aquí gracia, ¿qué quiere decir? ¿Qué les está recordando? Gracia, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna que cada cristiano tiene en Cristo Jesús. Y ahora, ¿qué quiere decir con paz? Una paz que sobresale lo que dice Filipenses 4:7, una paz que sobresale todo entendimiento. Y si juntamos esas dos palabras, ¿qué quieren decir? Gracia y paz es lo que Dios nos da diariamente. Gracia y paz, ¿verdad? ¿Por qué? Esa esperanza, esa validez que tiene nuestra fe, que recibimos gracia y paz diariamente para cubrir nuestros pecados y una paz que, dice MacArthur, nos da alivio a nuestra culpabilidad. Es increíble, da un saludo profundo de lo que les hace Pablo. Y aquí miramos cómo el apóstol Pablo está tan agradecido a Dios por esto. Y por eso da gracias por esta iglesia. El punto número 2, Pablo aquí está dando gracias a Dios por la iglesia. Por la iglesia. El versículo 2, Pablo está dando gracias a Dios por la iglesia. Ahora uno dice, bueno, sí. ¿Qué tanto puede dar de gracias? Es una de gracias que, fíjense cómo se enfoca aquí en tres cosas, aquí en el versículo 2. Dice Pablo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Ahora, al mirarlo así por encimita, uno dice, bueno, esa es una gratitud común, pero es más que común, porque aquí este versículo, igualmente que el versículo 1, tiene una gran profundidad. Por ejemplo, brevemente, tres cosas que podemos ver en este versículo. Aquí miramos principalmente el amor que Pablo tiene por esta iglesia y demuestra él su gratitud en tres maneras. Dice, damos siempre gracias a Dios. Es una gratitud constante. Es una gratitud constante. Damos siempre gracias a Dios. Y luego miramos una gratitud colectiva. ¿Por quién? ¿Por una persona? ¿Por el pastor? No, dice, por todos vosotros. Y luego tercero, una gratitud conmemorativa, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Es lo que les dijo a los filipenses, ¿eh? En Filipenses 1:3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y mirando esto, lo que Pablo dice aquí, hermanos, es un esquema para nosotros, es un ejemplo para nosotros de cómo debemos estar orando por nuestra iglesia, ¿verdad? Siempre orando, dando gracias a Dios por todos los hermanos que el Señor está trayendo y aún los que no ha traído. Así debemos de hacer siempre memoria de toda la iglesia, de todos vosotros en nuestras oraciones. Punto número 3, otra gratitud de Pablo. Ahora están diciendo, wow, pasamos dos puntos en 5 minutos. Va a ser un sermón de 15 minutos. Bueno, nos vamos a enfocar el resto del tiempo en el punto número 3. Pablo da gracias a Dios por esta iglesia, ¿verdad? Y aquí miramos las razones por dar gracias a Dios. Punto número 3. Y vamos a estar mirando los versículos 3 al 10. Y aquí, dentro de estos puntos, hermanos, también podemos mirar características de una iglesia fiel. Y fíjense la manera en que Pablo da gracias por esta iglesia. Primeramente, aquí vamos a ver 7 razones. En el punto número 3 vamos a mirar 7 razones por lo cual Pablo está agradecido con Dios por esta iglesia. Y el énfasis siempre debe ser: Pablo da gracias no a la iglesia, sino siempre se enfoca en aquel que hizo el trabajo en la iglesia. ¿Quién fue? Dios. En Dios. Y le da gracias a Dios por esta iglesia. Primeramente, miramos que Pablo da gracias a Dios, versículo 3, por la evidencia de su fe. Por la evidencia de su fe, o una fe real. Esto es una característica, ¿no? La evidencia de su fe. Vean el versículo 3. Dice: acordándonos sin cesar, es continuamente, ¿verdad?, delante de Dios, ahí miramos su plegaria, y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí miramos otra vez más que Pablo continuamente está dando gracias a Dios por esta iglesia, y especialmente miramos que él da gracias por la evidencia de su fe real. Y es la primera vez que, es la primera señal que miramos en una iglesia fiel, en una iglesia ejemplar, ¿verdad? La fe de los miembros. El edificio no es nada, sino la iglesia, ¿quién es? Son las personas que están dentro, es ustedes, ¿verdad? Entonces aquí miramos el ejemplo. ¿Qué es lo que miró Pablo en esta iglesia? Él miró 3 cosas, miramos en este versículo, de una fe real, la evidencia de su fe. ¿Qué miramos primeramente? Dice: la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. Es lo primero que él miró. Santiago 2:18 dice: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tu obra, si yo te mostraré mi fe por mis obras. Ah, interesante, ¿verdad? Y el versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Una persona que conoce al Señor, hermanos, va a tener el deseo de servirle, de trabajar en la iglesia. Y es lo que Pablo estaba mirando aquí. Dice: la obra de vuestra fe. Porque al fin y al cabo, Pablo nos dice que esta es la razón por la cual fuimos salvos, ¿no es cierto? Efesios 2, 8 y 9 es bien conocida, ¿eh? Por gracia son salvos por medio de la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el versículo 10 nos da la razón por lo cual fuimos salvos, ¿verdad? ¿Cuál fue eso? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, ¿verdad? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Porque aún las obras que uno hace, el Señor las había preparado de antemano para que nosotros sirviéramos en ellas. Entonces, si no estamos sirviendo, ¿qué estamos haciendo? Estamos desobedeciendo, ¿verdad? Un cristiano verdadero va a servir en la iglesia, va a trabajar. Por eso Pablo le dice que él da gracias por la obra de vuestra fe. Y luego la otra cosa que él miró en el versículo 3, miramos el trabajo de vuestro amor, el trabajo de vuestro amor. Ellos estaban siguiendo el gran mandamiento del Señor, ¿verdad? En Lucas 10, 27, ¿qué nos dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Y qué más? Y a tu prójimo como a ti mismo. El amor a Dios y el amor a las personas. Ese es el gran mandamiento. Ellos están demostrando una evidencia bien clara de una fe real. Y ellos están practicando, hermanos, lo que dice Pedro en 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El trabajo de vuestro amor. Eso es lo que estaban haciendo estos hermanos. Y luego también la tercera evidencia que, por lo cual Pablo da gracias por estos hermanos de la evidencia de su fe. Es, dice, vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Todo cristiano, cada cristiano se puede decir, tiene la esperanza de que el Señor Jesucristo va a regresar por su iglesia. ¿No es cierto? Esa es nuestra esperanza, que el Señor va a regresar, y si no regresa cuando estamos vivos, vamos a estar con Él en el cielo, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es lo que esperamos. Y aquí los tres ejemplos que miramos, hermanos, de esta iglesia deben mirarse en cada persona, cada cristiano. Y también nos debemos de preguntar si estamos haciendo la obra de fe, trabajando en la obra del Señor, si nuestro ministrar es por amor al Señor y si estamos anticipando el regreso del Señor. Estas son tres cualidades que Pablo vio en examinar su fe en el versículo 3. Y luego también miramos el punto número 2 o el punto B, por lo cual Pablo da gracias, el versículo 4, el origen de su salvación, el origen de su salvación. Vean conmigo el versículo 4, aquí de Primera de Tesalonicenses. ¿Qué dice? Porque conocemos, hermanos amados, vuestra ¿qué? Elección. Oh, ese es un tema bien delicado, ¿verdad? Un poquito delicado. Pero Pablo aquí es bien claro en hacerles saber que Dios los escogió antes de la creación del mundo, antes, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, en su segunda epístola, fíjense lo que les escribe. Les dice, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, ¿qué? De que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. ¿Cómo? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Verdad? Juan 15:16. El Señor dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hay un canto muy conocido en el ambiente cristiano que dice, he decidido seguir a Cristo. ¿Lo han escuchado? He decidido seguir a Cristo. Y se repite varias. Sí, han escuchado eso, ¿verdad? Sí, todos los hemos escuchado. Yo recuerdo años atrás, ¿verdad? Casi la mayoría de los niños lo cantan, ¿verdad? Entonces, eso va casi con la frase que dice, yo acepté al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la realidad? No, yo no decido nada. Yo no puedo decir nada. Nosotros no tuvimos nada que ver con nuestra salvación. Efesios es bien claro en decir que estábamos muertos en nuestro pecado, sin la capacidad de escuchar la palabra y menos responder al llamado de Dios. Un muerto no responde, ¿verdad? El Señor tuvo que darnos la capacidad para escuchar, para entender, para responder a su palabra. Nuestra salvación fue completamente el trabajo de Dios, ¿verdad? Pablo le recuerda a los de Tesalónica que su salvación es 100% el trabajo de Dios, sin algún mérito humano. Y Pablo da gracias a Dios por haber escogido a estos hermanos. Pablo da gracias también por los medios que Dios usó para salvarlos. Versículo 5, él da gracias por el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Versículo 5 dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de nosotros. Pablo, lo que miramos aquí en su carta, hermanos, él no llegó con palabras humanas. Él no llegó hablando psicología. Él no llegó hablando el autoestima. Él no llegó diciendo el Señor tiene un gran plan para tu vida. No. Las palabras humanas no pueden salvar a nadie. A nadie. El versículo 5 nos indica que Dios dio la habilidad para poder escuchar y entender el Evangelio. Y es por el Espíritu Santo que ellos respondieron en arrepentimiento y fe. El poder del Evangelio, ¿en dónde está? ¿En palabras humanas? No. Es en la palabra de Dios y el Espíritu Santo que abre nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para creer. ¿Cierto? Entonces, cuando compartimos con otros, ¿qué debemos usar? ¿Les debemos decir solamente, oh, es que tienes que tener fe? Es que mira, el Señor te ama. ¿Qué validez tiene eso? ¿Verdad? No. ¿Son malas palabras? No, claro que no. Pero se debe que ir más allá, ¿verdad? Tengo que presentarles, darles la palabra de Dios, el Evangelio, ¿verdad? No se debe dar sabiduría humana o cualquier consejo que uno tenga, porque la palabra de Dios es la única que tiene el poder para transformar personas. Por ejemplo, ¿qué dijo el Señor en Marcos 1:15? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Hechos capítulo 17, versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por lo alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a decirles que tienen un gran plan en su vida, que acepten al Señor. No dice. Dice que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Este es el Evangelio. Así se salva una persona. Vean conmigo en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 8, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Este es el Evangelio, ¿verdad? ¿Cuál es el Evangelio? Que si confesares con tu boca, es el arrepentimiento, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasa? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Siempre debemos de recordar, hermanos, que cuando hablamos el Evangelio o la palabra de Dios, que sean su palabra, no de nosotros, porque solo la palabra de Dios salva, ¿verdad? Pablo también da gracias, el punto número 4, el punto D, dice el versículo 6 y 7, por su gozo en medio de gran tribulación, su gozo en medio de gran tribulación. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Quieren mirar, quieren saber si una persona es una cristiana verdadera o un cristiano verdadero? Miren cómo reaccionan en tiempos difíciles. Ahí es una de las evidencias bien claras. Una persona que no es cristiana, hermano, no va a poder resistir. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad. No tiene la capacidad. Una persona sin Cristo es como dicen, ¿no? Se ahoga en un vaso de agua. Sí, esa es la realidad, ¿verdad? En cambio, miren el ejemplo de esta iglesia. Ahora, recuerden el ambiente en el cual ellos estaban, ¿verdad? Estaban, dice la palabra, no en tribulación, sino Pablo es bien claro en enfatizar aquí, en el énfasis que pone, en decir, en gran tribulación. Era gran tribulación. Tribulación aquí quiere decir presión intensa, Una presión intensa, ¿no? Una vez oí un ejemplo, es como si alguien te estuviera agarrando la mano y así apretándola fuerte. Esa es tribulación. Ahora imagínense gran tribulación, ¿no? Se multiplica eso. Pero a la vez ellos están en medio de esta presión tan intensa, ellos no dejaron que esta presión quitara su gozo de su salvación. Porque su salvación, hermanos, y así es la actitud de cada cristiano, su salvación sobresale, transciende, sobrepasa cualquier aflicción que se está sufriendo. No estoy diciendo que es fácil, no es fácil. Esto no quiere decir que yo voy a andar sonriente en medio de gran tribulación, pero sí indica que uno sabe dónde está su gozo, ¿verdad? Y dónde está su esperanza. Pablo les había advertido que iban a sufrir. Vean adelantito en el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Capítulo 3, versículo 4, les dijo, porque también estando con vosotros, cuando Pablo estuvo con ellos, se dice que estuvo como 3 semanas, algunos dicen que más. Dice, porque también estando con vosotros, os predecíamos, o les habíamos dicho, que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis, lo están pasando. Pero esto no afectó su gozo. Fíjense lo que dicen en 2 de Tesalonicenses, más adelantito, capítulo 1, versículo 4. Fíjense lo que les dice. Tanto que nosotros mismos, dice, nos gloriamos, Pablo está hablando de ellos, dice, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras, ¿qué? Persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¡Wow! Es increíble, ¿verdad? O sea, una iglesia tan joven, de unos cristianos tan bebitos, están soportando tanto, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que alguien pueda resistir tanto sufrimiento? Porque Dios es el que da la capacidad para poder resistir la persecución. ¿Cómo sabemos? Aquí no lo dice en el versículo. Dice que ellos lo están, el versículo 6 dice que están recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Ah, ¿qué dijo el Señor? Mateo 5:10, bienaventurados, gozosos, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Lucas 6:22, el Señor otra vez dice, bienaventurados o gozosos, ¿verdad? Seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Ellos encontraron gozo en el Señor. Hermanos, ¿cuál es nuestro testimonio? Si ustedes están pasando por pruebas, ¿cómo lo están resistiendo? A mí se me hace difícil, ¿verdad? Pero siempre me tengo que recordar que el Señor me da fuerza. Y por eso Santiago 1:2, ¿qué dice? Tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué? En diversas pruebas. No es una, en diversas, vamos a tener pruebas de diferentes sabores, ¿verdad? Y así lo va a hacer. Se espera. Yo les aseguro, hermanos, que Pablo, el apóstol Pablo, les había recordado de lo que escribió a los romanos, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? ¿Quién? Nadie nos separará del amor de Dios, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado de su gozo en medio de la gran tribulación? Fíjense el resultado de esta gran tribulación, de su padecimiento. Uno puede decir, a lo mejor se escondieron, a lo mejor. No, fíjense lo que ocurrió en el versículo 7 del 1 Tesalonicenses 1. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo ¿a quién? A todos en la iglesia, en la ciudad, ¿en dónde? En Macedonia, ¿y en dónde más? Y en Acaya, que han creído. ¡Wow! Ellos alentaron y dieron fuerza ¿a quién? A otros cristianos también. Ahora se convirtieron en el ejemplo a otros. Es increíble, ¿verdad? Vosotros, dice el versículo 6, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Es el ejemplo, lo miraron en Pablo y Silas y Timoteo, de cómo ellos pueden vivir una vida, deben de vivir una vida piadosa, y cómo confiar en el Señor en medio de gran sufrimiento. Y ese ejemplo de Pablo, Silas y Timoteo, ellos lo tomaron y lo aplicaron. Y ahora otras personas están aplicando ese ejemplo. ¿Sí miran? Es increíble. Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Verdad? Es lo que Pablo estaba siguiendo. No sé si se dan cuenta, hermanos, pero cuando decimos que somos cristianos, y esto es bien importante, cuando decimos que somos cristianos a amigos, a familiares que no conocen al Señor, ¿qué es lo que pasa? Ellos nos están observando. ¿A poco no? Ellos nos están observando a ver cómo vamos a reaccionar cuando pasamos por problemas. Y están mirando a ver, oh, mira, a ver cómo pasa, a ver cómo reacciona aquí. Y se dan cuenta de los problemas y van a ver si vamos a tropezar, si vamos a caer o si vamos a seguir fiel en nuestra fe. Qué responsabilidad tan grande tenemos, hermanos, ¿verdad? En dar testimonio de nuestra fe a otros. Que Dios nos dé fuerza para responder a las pruebas como respondieron los hermanos de esta iglesia, ¿verdad? Punto número, ¿en cuál vamos? A, B, C, D, E. Cinco. ¿Ah? La proclamación. Aquí Pablo da gracias por la proclamación fiel del evangelio. Dice el versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Están haciendo el trabajo de Pablo, ¿verdad? Sí, la palabra divulgar quiere decir resonar fuertemente. El mensaje del evangelio de esta iglesia resonó no solamente en su iglesia, en la ciudad, sino en Macedonia y en Acaya y en todo lugar donde personas vinieron a Cristo. Y podemos decir, hermanos, que su testimonio, el testimonio de los hermanos en Tesalónica está resonando a hoy en día también. Es lo que estamos mirando, ¿verdad? Increíble, porque es la palabra de Dios. Hermanos, puedo decir que tenemos una gran obra, ¿verdad? Ante nosotros, de que nuestro evangelio, el testimonio de nuestro evangelio, que resuena también. Que nuestra iglesia sea fiel en resonar el evangelio a otras iglesias. ¿Verdad? El Señor dice que la cosecha es abundante, pero los obreros, ¿qué? Son pocos, ¿verdad? Entonces debemos de pedirle al Señor que mande obreros para su cosecha. ¿Y quiénes son los obreros? ¿No es su iglesia? ¿No somos nosotros? Así debemos de ser fiel en proclamar el evangelio a otros. Miramos que la iglesia de Tesalónica aprovecharon cada oportunidad, hermanos, para proclamar el evangelio. El versículo número 9, el punto número 6, dice que Pablo da gracias por su conversión a servir al Dios vivo y verdadero. El versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos? Los de Macedonia, los de Acaya, todas estas personas. Ellos cuentan de nosotros la manera que nos recibiste y cómo os convertiste a los ídolos, a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. La palabra convertiste quiere decir dar la vuelta, ir a la dirección opuesta. Es como decir dar la media vuelta, ¿verdad? Es el 180 de grados. Entonces podemos aquí mirar que sus hábitos pecaminosos fueron reemplazados con ¿qué? Con santidad. Y una de las cosas que estamos platicando mi esposa y yo cuando veníamos es que la razón por la cual el impío, la persona sin Cristo, la razón que ellos no pueden cambiar su vida es porque ellos tratan de dejar un hábito pecaminoso, ya sea, digamos, por ejemplo, alcoholismo, ¿verdad? ellos tratan de dejar el alcoholismo, ¿verdad? Y dejan de hacer ese hábito, pero no reemplazan, ¿verdad? Ese vacío que tienen. O si lo reemplazan, lo reemplazan con ¿verdad? Otra cosa pecaminosa. Entonces no pueden cambiar, no tienen la capacidad por eso. Entonces es solamente Cristo el que puede llenar ese vacío. Y es lo que miramos aquí en la iglesia de Tesalónica. Ellos eran idólatras, ellos practicaban paganismo, etcétera. Estaban involucrados en quién sabe qué sería, ¿verdad? Ya sea prostitución, divorcio, lo que fuera. El Señor les quitó, ¿verdad? Y luego la fe es como es quitar y poner, ¿verdad? Es lo que dice Pablo, ¿verdad? Y por eso en Efesios 4:22 dice que despojaos y renovaos y vestíos del nuevo hombre. Es lo que dice según de Corintios 5:17, ¿verdad? Porque de tal manera que si alguien está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Quitaron, reemplazaron, ¿verdad? Es lo que Pablo siempre usa de put off, put on, ¿verdad? Hace muchos años alguien me mandó un poema que decía que para uno mejorar su vida tiene que ir al mercado de Dios. ¿Han escuchado esto? ¿Verdad? Que tienen que ir al mercado de Dios. Y tengo que ir al mercado y en el mercado de Dios puede uno agarrar un poquito de paz, ponerlo subido y luego aquí paciencia y luego aquí gozo un poquito. No, eso es falsedad, ¿verdad? Porque no puede uno agregar virtudes a nuestra vida pecaminosa, sino que es de despojar, renovar, vestidos del nuevo hombre. Y es el trabajo que Dios hace en cada cristiano, ¿verdad? Cuando Pablo habla de despojaos, renovaos, es en Efesios 4:22. Escuchen lo que dice. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está enviciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Totalmente diferente, ¿verdad? Un cambio radical. Los de Tesalónica tenían un testimonio bien claro de su fe. Ellos se convirtieron de los ídolos a servir a un Dios vivo y verdadero. Ahora, ¿cómo podemos mirar eso a nosotros? Que las personas que nos conocen, hermanos, las personas que nos conocen, ya sea cristianos, ya sean no cristianos, ellos deben de mirar un cambio en nosotros, ¿cierto? Deben de mirar, ¿verdad? Siempre debe haber algo diferente en nosotros. Pablo da gracias también en punto número 7 por su esperanza en el regreso del Señor. El versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La palabra esperar aquí significa confiar pacientemente. Y como estaba diciendo al principio, ¿verdad? El regreso del Señor es la esperanza de cada cristiano. Tenemos la promesa que seremos rescatados de la ira venidera. Y por esta razón miramos que Pablo hace referencia al regreso del Señor en cada a cada final del capítulo de Primera de Tesalonicenses. ¿Lo han mirado? Y lo hace para alentarlos, porque ellos están sufriendo. Entonces, pues, si yo estoy sufriendo, quiero algo que me ayude a sostener eso. Yo sé que tengo la paz del Señor, yo sé que el Señor me ha salvado, yo sé que en mi salvación está segura, pero también necesito ánimo, ¿cierto? ¿Cuál es el ánimo que Pablo les da? El Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Y no solo eso, sino viene para hacer justicia. Y quisiera tener tiempo para desempacar esta palabra tan, tan clave en este versículo. Nos libra de la ira venidera. ¡Wow! ¿Verdad? Ahí es donde los de Tesalónica dicen, amén, Señor, amén. Porque imagínense el sufrimiento por lo cual ellos están pasando. Entonces miramos que Pablo los alienta y los anima al final de cada capítulo en esta epístola. Por ejemplo, lo miramos en el versículo 10, pero en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, versículo 19, dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorié? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Ya? En el capítulo 3, versículo 13, dice: para que sean afirmados vuestros corazones irrepensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El versículo 4, hablándoles del rapto, ¿da? Donde el Señor viene por su iglesia y nos va a llevar consigo. Dice el versículo 17: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, es el rapto, juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y dice: y así estaremos siempre con el Señor. Es una esperanza viva, ¿verdad? Y en el capítulo 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense lo que describe en el versículo 24, dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Una promesa que se va a cumplir, ¿verdad? Eso es lo que esperamos. Cada cristiano espera el regreso del Señor. Yo quiero que venga hoy, ¿verdad? ¿A poco no? A veces me canso, y yo pienso que todos nosotros nos cansamos de lo que miramos a nuestro alrededor, pero Dios es fiel, ¿verdad? Él sabe mejor que nosotros. Hay muchas personas las cuales tienen que venir a Cristo primero, ¿verdad? Al mirar estos versículos, hermanos, podemos comprender por qué Pablo estaba tan agradecido por estos cristianos. Lo miramos, ¿verdad? Porque es una iglesia fiel. Estos hermanos impactaron no solamente la ciudad donde ellos vivían, sino toda la región. Pero esto no es de ellos, sino es ¿de quién? Trabajo de Dios, ¿verdad? Y la gloria, la honra, ¿de quién es? De Dios, ¿verdad? Por su gracia y su misericordia. Dios es el que trajo a estas personas, el que las salvó y les dio la capacidad para impactar toda esta región. Ahora, cuando estaba, una de las cosas más difíciles que cuando alguien me dice, ¿puedes enseñar? Es escoger un pasaje, ¿verdad? ¡Wow! De los 66 libros, ¿verdad? ¿Cuál? Pero este pasaje, hermanos, me recordó de esta iglesia. Porque creo que el Señor está haciendo una gran obra aquí con ustedes, especialmente en alcanzar la comunidad hispana con el Evangelio, donde hay tanta necesidad. Gloria a Dios, ¿verdad? Por esta iglesia, por ustedes, hermanos, en cual ustedes demuestran las características que se miran aquí en la iglesia de Tesalónica. Ustedes son una iglesia fiel, fiel a la palabra, fiel en proclamar el evangelio. Yo estoy seguro que ustedes son fiel en esperar el regreso del Señor. Son las características de una iglesia fiel. Son las características de una iglesia ejemplar. Así es, hermanos. Gloria a Dios, ¿verdad? Que Él establece iglesias que proclamen su palabra. Sigan resonando la palabra de Dios en su evangelio, Señor. Sigan con la expectativa del regreso del Señor. Y si siguen con esto, ustedes también son una iglesia ejemplar, una iglesia fiel. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel en establecer iglesias. Eres fiel en establecer un grupo de hermanos, Señor, que son fiel a tu palabra. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia. Te doy gracias por nuestro hermano Ignacio, por nuestro hermano Alex y todo el liderazgo, Señor, que tú has establecido aquí. Padre, protégeles, te ruego, y guíales, dale sabiduría para que ellos sigan fiel en proclamar tu palabra fielmente. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén.